Entramos ya en la última sección de nuestro programa, Hablemos de Turismo. Este jueves nos vamos a ocupar de los elementos diferenciales del turista español en relación al turismo europeo y también de cómo se ha ido constituyendo España en una sociedad turística. Recientemente, los profesores del Departamento de Sociología 1 de la UNED, Javier Callejo, Jesús Gutiérrez y Antonio Viedma, han publicado un artículo dedicado a este tema en la revista Política y Sociedad. Los tres forman parte del equipo docente de la asignatura de la Diplomatura de Turismo, Técnicas Cuantitativas y Cualitativas del Turismo, aunque hoy, para hablar de estas cuestiones, nos acompaña Javier Callejo. Muy buenos días, Javier Callejo.
Hola, buenos días.
Bueno, pues podíamos comentar los elementos diferenciales que existen en el turismo español en relación al que hay en otros países europeos.
Bien, el primer rasgo diferencial es, desde una perspectiva que podríamos llamar histórica o dinámica, es el relativo retraso de lo que podríamos ya denominar el consumo turístico de los españoles, que es un retraso ya no solamente debido a la menor renta. Hay un retraso de renta, que podemos poner entre 15, 20, 25 años en función de qué países, pero con el núcleo de la Unión Europea, pues alrededor de esto, de los 20 años, que eso explicaría parcialmente el retraso del comportamiento del consumo turístico mayoritario de los españoles, es decir, que ese diferencial con relación a países como sobre todo Alemania o como Francia o como incluso Italia o Gran Bretaña, pero y que además en otros tipos de consumo no se da. Si comparamos, por ejemplo, el consumo, la compra de automóviles, por ejemplo, la compra de automóviles, pues es una pues prácticamente va más paralelo a esos diferenciales de renta. Sin embargo, lo que es el comportamiento turístico, el que una parte importante de los españoles hagan turismo al menos una vez al año, realicen esta práctica, pues va con bastante, bastante retraso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el rasgo más seguramente más definitorio es lo que hemos denominado el carácter sedentario de este turismo. ¿Qué queremos decir con el carácter sedentario del turismo español, del turista español, ¿no? Pues dos cuestiones. En primer lugar, su escasa salida al exterior. Todavía estamos estancados, pues prácticamente en un 10% de la población española que alguna vez durante el año realiza algún viaje al extranjero, es decir, al menos pasa una noche fuera de nuestras fronteras, que es muy inferior a la de otros países, pero muy inferior. Y el otro rasgo que concreta este sedentarismo del turismo español es que está muy vinculado a la segunda residencia. Pues por datos más o menos recientes de una encuesta, por la encuesta oficial sobre el turismo de los españoles, que es Family Tour, pues nos viene a dar un peso de alrededor de que dos de cada tres viajes de los españoles se realiza a una segunda residencia. Esto claramente es un rasgo muy diferencial con relación a otros países. Y además explica, por ejemplo, el peso que tiene pues la propia segunda residencia aquí en España, y que tiene que ver con, en alguna medida, también con este problema de la vivienda, encarecimiento de la vivienda. Si no recuerdo mal, el último censo de población y vivienda, pues alrededor del 30 y tantos, es decir, la tercera parte de los hogares españoles tienen una segunda residencia. Y eso explica cosas como ese tipo de turismo muy repetitivo, muy sedentario, se va uno siempre a los mismos sitios, y aparte, bueno, pues explica los atascos que pueda haber entre grandes ciudades y ese tipo de cuestiones, ¿no?
En cualquier caso, Javier Callejo, el turismo español está cambiando. Los españoles, a pesar de ese retraso que usted nos comenta y estas características, viajan cada vez más. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de ese cambio en el estilo, en la demanda del viaje de los españoles, y ver hacia dónde puede ir en el futuro.
Bueno, este, de alguna forma, este retraso de alguna manera se mantiene, pero en menor grado. Y ya podemos hablar de que hay una... hablar de España como sociedad turística, y llamamos España como sociedad turística, cuando al menos la mitad de los españoles, al menos la mitad de los españoles, hace algún viaje turístico al año, ¿eh? Es cuando ya podemos decir que, bueno, que es una sociedad turística. Cuidado, que esto no quiere decir sociedad turística que sea una sociedad que recibe turismo, sino como sociedad productora de turismo.
Ya estamos en esa...
Ya estamos. Eso se consigue pues en el último decenio del siglo pasado, en 1990, el decenio, es un poco, se da ese salto. Pero luego hemos estado ahí, pues en ese muy rampando, que se diga, 50, 51, 52, muy rampando. No ha habido luego un fuerte salto, sino que las cosas pues van bastante lentas. Pero bueno, ese paso ya se da, y que yo creo que es importante. Otra cosa es, habría que explicarse por qué estos retrasos, por qué estas características, ¿no? Y seguramente pues una de las razones que podríamos argumentar es que es precisamente porque España es una sociedad que recibe turistas, a lo mejor por eso este comportamiento tan particular de los españoles con relación al turismo, ¿no? Que tiene algunos rasgos pues similares a lo mejor a algún país como Francia, pero que, por ejemplo, Italia, un país que también recibe, es un país turístico también, o Gran Bretaña, que es un país también evidentemente turístico, que recibe muchos turistas, luego sus ciudadanos, sus residentes, no se comportan ni parecido a cómo se comportan los turistas, los españoles.
Porque los turistas italianos viajan mucho.
Viajan, el italiano viaja, el británico viaja, y el británico además viaja, lo sabemos, porque en buena parte de sus destinos se encuentran además en España. Y sí que realmente viajan. Y sin embargo, aquí no, ¿no? Aquí, pues hemos pasado prácticamente de la casa del pueblo, por eso la importancia de la segunda residencia, hemos pasado de la casa del pueblo como lugar de pasar las vacaciones a esa segunda residencia comprada pues más recientemente, ¿no? Ha sido un salto prácticamente inmediato, y que tiene otros factores también por medio, que mientras países como Gran Bretaña, la propia Italia o Francia, por seguir con los mismos ejemplos, las mismas referencias, el proceso de urbanización es un proceso de urbanización mucho más lento, o sea, se proyecta por casi más de un siglo de ese traslado de los campos del hábitat rural al hábitat urbano, y nunca ha encontrado esas tasas de población urbana que ahora mismo se encuentran en España. En nuestro país prácticamente se produce en dos decenios, en 20 años, se pasa de una población urbana relativamente baja con relación a Europa a una de las más altas de Europa. Solamente, si no recuerdo mal, Bélgica y algún otro país tiene una tasa de urbanización por encima de la española, ¿no? Entonces, claro, eso hace que todavía el apego al pueblo está muy fuerte, el apego a algo fuera de la propia ciudad donde se vive también está muy muy impregnado, y a lo mejor también tiene que ver con las dificultades que tenemos para vivir en ciudad, precisamente, porque todavía como cuerpo social, seguramente a lo mejor el cuerpo social todavía no se ha adaptado a vivir en la ciudad. Pero bueno, ya con relación un poco ya al turismo, que voy un poco por otro lado, creo que eso explica buena parte del comportamiento, de ese comportamiento diferencial de los españoles. Creo que tu pregunta era un poco, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde puede ir en estos momentos en que ya por lo menos pues podemos hablar ya de España como una sociedad turística? Bien, yo aquí, aparte de que, bueno, que se ha dado ya un poco esa una cierta fragmentación, yo creo que aquí es interesante el tener como uno de los hilos conductores para explicar dónde ahora nos podemos encontrar, lo que podríamos llamar una perspectiva generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos encontramos con que ahora aquel sector que fundamentalmente más viaja, aquel que precisamente incorpora ya a España como sociedad turística, que ya se ha socializado en el turismo, que ya sabe lo que el turismo, que incluso sus padres ya han hecho turismo, es decir, que ha tenido una educación casi sentimental en el turismo, pues son los que tienen ahora, fundamentalmente, ahora los que acceden al poder, a cierto poder adquisitivo, a un importante poder adquisitivo, que es una generación entre los 30 y los 45 años, si seguimos un poco esa parcelación de las generaciones tan orteguiana de 15 en 15 años, ¿no? Esos son los que ahora hacen más turismo, los que tienen mayor capacidad de disponibilidad de renta para hacer turismo, y además nos encontramos con que esta generación es la mayoritaria. Es la mayoritaria, porque es la generación, por otro lado, que ha constituido el denominado baby boom. Son los que nacieron entre el 61, 62, que son los dos grandes años de gran número de nacimientos, y que se mantienen hasta el año 75, que es cuando empieza a caer, justamente los que ahora tendrían alrededor de 30, 31 años. Ahí, a partir de ahí, empieza la tasa de fecundidad española, empieza a caer, y el número de nacimientos empieza a caer de una forma notable. Y son estos los que, de alguna manera, pues ahora tienen esos recursos. Y entonces, a mí me parece muy interesante, para poder explicar el comportamiento turístico de buena parte de la sociedad española, y no solamente el comportamiento turístico, creo que este análisis generacional es recomendable también para otros apartados, como seguramente el político o otro tipo de consumos, ¿no?
Vamos a hablar, Javier Gallego, es muy interesante, la verdad, este planteamiento, del perfil que tiene esta generación del baby boom, no sé si se puede llamar así, generación de la movida.
Sí, en una presentación reciente la denominamos la generación un poco de la movida, ¿no? Porque de alguna manera, si una generación es prácticamente viene marcada sobre todo por su adolescencia, esos años de adolescencia, o como decía, si no recuerdo mal Machado, por el bachiller, uno queda marcado fundamentalmente por donde hace el bachillerato. Lo que creo que quería decir es que lo que queda marcado de alguna manera es en esos años de adolescencia que se proyectan a lo largo de toda la vida. Y desde este punto de vista, y utilizando un poco para dar una categoría, es que justamente esta generación, pues sus años de adolescencia pues coinciden con lo que en España pues ha denominado un poco la movida. Con eso se quiere también un poco dar otro perfil. No es neutral ni es inocente esta denominación, sino es un poco para querer también diferenciarla de, pues, por ejemplo, de las generaciones anteriores, donde podemos encontrar desde aquella generación, quizá si vamos por un poco a lo largo del siglo, pues la más mayor seguramente son aquellos que vivieron la República, seguimos después con la generación que vivió la Guerra Civil, después la que vivió la posguerra, la siguiente es un poco la que inmediatamente precede a nuestra generación, a la que estamos hablando, es la generación de, podríamos llamar, tardofranquismo, que seguramente son un poco los que ya viven un poco esa apertura, no viven, protagonizan estos movimientos, incluso políticos, y de hecho sigue siendo la generación que está más comprometida con ciertas posiciones políticas, que son anteriores, que son los que se encontrarían ahora, pues justamente entre los 46 y los 50 y tantos años, y luego nos encontramos con esto, con esta que justamente ya no viven tanto la ruptura con el franquismo, sino la efervescencia resultado de las ganas de la sociedad española, ¿no? Y creo que eso marca un poco también. Marca que incluso sus actitudes, sus sensibilidades políticas pueden ser distintas, y creo que marca también un poco incluso sus sensibilidades y su relación con el ámbito del consumo en general, y seguramente con el turístico en particular, ¿no? No hay esa sensación, creo que esta generación no tiene ya esa tanta sensación de culpa con relación al consumo, esos discursos sobre el consumismo culpable y ese tipo de cosas. No, yo creo que en ese aspecto, igual que en otros aspectos, pues esta generación está marcada por otra cuestión. Ha vivido en el consumo, no puede estar culpabilizándose con algo que forma parte de su medio ambiente, podría decir, medio ambiente espiritual, intelectual, cultural, etcétera, ¿no?
Vamos a hablar entonces de esa relación entre la generación de la movida, la generación del baby boom, y con el consumo en general, porque yo creo que es interesante ver un poco qué tipo de consumo realizan, y con el turismo en particular, que es el tema que nos interesa.
Bien, pues con el consumo en general. Voy a dar solamente unos rasgos de este perfil que nos ayudan un poco a darnos una idea. Y son realmente rasgos, perfiles, casi caricaturas, pero creo que pueden ayudar, ¿no? Pues esta generación se caracteriza con el aspecto que, por ejemplo, que tienen casi prácticamente ya todos ellos y ellas tienen ya permiso de conducir, prácticamente. Ahí ya no se rompe con una barrera anterior que todavía precedía. Están abiertos a nuevas experiencias. Tienen ya incorporada la lógica de la novedad, de la búsqueda de las novedades. Y eso tiene que ver mucho con el consumo y la necesidad de que los ofertantes de consumo pues estén buscando también esas novedades. Es una generación que está teniendo ahora prácticamente los hijos. Son hijos relativamente tardíos si los comparamos con los anteriores, pero son hijos que una vez que nacen cobran una especial importancia para el consumo del conjunto de la familia, incluso y sobre todo los consumos relativos al ocio. Es una generación que ya ha nacido, se puede decir, dentro del mundo de las nuevas tecnologías, dentro de esa novedad, en un nuevo sistema de objetos, un nuevo tipo de publicidad. Es una publicidad mucho que trabaja más la complicidad. Ese nuevo sistema de objetos, por ejemplo, es seguramente la que está muy vinculada al tipo, ese nuevo tipo de sistema de objetos que puede venir dado por IKEA, es decir, aquellos de objetos de tirar, de alguna forma, de usar y tirar, o por lo menos de usar poco tiempo y que no tienen una proyección de eternidad como podían tener el mobiliario anterior, y que seguramente eso tiene que ver con el turismo, es decir, que puede proyectarse al ámbito turístico, ¿no? Es decir, por ejemplo, es decir, que seguramente se compran esa segunda residencia. Habrá que ver, buena parte de esto están comprados, esa segunda residencia, habrá que ver hasta qué punto esta segunda residencia es definitiva. Yo creo que no va a pasar a sus hijos esta segunda residencia, sino que se va a entrar en un cambio, o al menos intercambio rápido de esta segunda residencia. Es verdad que una parte importante de esta segunda residencia se ha adquirido, y tampoco es ingenuo esto, se ha adquirido en zonas en las que los propios compradores saben que tiene fácil salida la venta de esta segunda residencia. Independientemente de que haya una racionalización en términos de inversión y de especulación, si se quiere, creo que también es una especie de decir, bueno, estamos disfrutando un tiempo con esto y después un poco ya veremos, ¿no?
Y además seguramente también esa tendencia a la segunda residencia que se da en esta generación, esa compra, no quita para que esta generación también sea, como ya nos ha comentado, la que más viaja. O sea, tienen esa segunda residencia y además viajan más.
Sí, sí, es la que tiene más segunda residencia, es la que más viaja, como nos dan los datos de Family Tour, es el sector más viajero. Es además que precisamente como ya es una ya están socializados en el ámbito del viaje y del turismo, lo que intentan hacer es un viaje mucho más autónomo, recuperar cierta idea de no voy a decir aventura, pero sí alejarse de todo aquello que pueda suponer planificación. Sí, seguramente son más los que menos planifican sus viajes, muy atentos a las novedades. El peso de y empieza a tomar a más cuerpo dos tipos de comportamiento turístico importante, que es el peso de las excursiones, de las salidas de fines de semana, incluso entre semana, o al ámbito de un día, dos días prácticamente, sería un día si es una excursión en términos estrictamente tal como lo define Family Tour, pero este tipo de salidas de fin de semana, un poco al que me refiero, se convierte casi en una parte de su comportamiento. Y la salida al extranjero. Hay que decir que es una generación que una parte importante de ella ya ha accedido a idiomas, tiene un cierto nivel, y en la que Europa, por ejemplo, todavía no supone ya algo lejísimo. Y es además la generación que ya ha empezado de alguna forma a viajar, digo, en forma como colectivo, es decir, que siempre ha habido otras generaciones, gente que ha viajado, sobre todo en las clases medias altas, que ha viajado más lejos, pero que como colectivo, que como tal colectivo, pues ha empezado ya a viajar a sitios como Oceanía, como sobre todo, y sobre todo América Central, Caribe y América del Sur, cosa que antes, pues decía, no se daba. Antes Centroamérica se iba a hacer las Américas, con mucho menos difícilmente de turismo. Estos son un poco los que casi, podríamos decir, que de forma masiva han accedido a este tipo de comportamiento turístico.
No tenemos más tiempo. Seguiremos hablando en otra ocasión de estas cuestiones con Javier Callejo Gallego, que es profesor titular de Sociología de la UNED y es responsable de la asignatura que se imparte en la Diplomatura de Turismo, Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para el Turismo. Gracias.
Gracias, buenos días.